noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos, aquí comienza Los Lunes al Bar.
Hola, pues a nosotros sí que nos gustan los lunes, ¿eh? Nos gustan mucho porque son los días perfectos, idóneos para debatir y para entablar tertulia en torno a todo lo que ha pasado en el fin de semana y a la que se nos viene por delante, que no es poca. Del fin de semana, 13º empate del Valencia. Es casi casi un récord lo que está haciendo el equipo de Marcelino con los empates, que de poco sirven. Lo bueno es que sus más directos rivales pues o perdieron, como el Betis, o empataron, y de qué manera, como el Sevilla. Así que el Valencia o el valencianista puede ver la realidad diciendo, estamos exactamente como estábamos. Eso con respecto a lo pasado. Y por delante, la Europa League, que regresa bastante tiempo después a las vidas del Valencia con el partido de ida de los 16avos de final de esta competición. El jueves a las 9 de la noche, en uno de los campos más legendarios del fútbol europeo, en Celtic Park, Celtic de Glasgow, Valencia Club de Fútbol, con novedades que ahora enseguida vamos a repasar en la compañía de Rafa Villarejo, porque hay algunos que no es que se pierdan el partido del jueves, que se lo pierden, sino que se van a perder los cuatro próximos de la Europa League, si es que el Valencia, ojalá, sigue con vida. Roncaglia, el Facu Roncaglia, venía con regalo del Celta de Vigo, cuatro partidos de sanción en competiciones europeas. Así que vamos a ver quién le suple de cara al choque en Escocia. Estará Diakabí, que también está sancionado, pero puede jugar en la Europa League. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Los Lunes al Bar. Del Levante que contaros. Juega esta noche, a las 9, contra el Alavés. Pero ha sido noticia, desgraciadamente, por cosas que nada tienen que ver con el fútbol. Sigue en prisión, sigue en la cárcel, el lateral izquierdo del Levante, Toño. Es que se me ponen los pelos de punta solo de decirlo. En la cárcel, o sea, no es que esté en las dependencias policiales de turno, no. Está en la cárcel de Teruel. Y vamos a estar en Teruel para ver cuáles son los siguientes pasos que se van a dar al respecto. ¿Se va a recurrir? ¿Va a seguir en la cárcel? Y si es así, ¿hasta cuándo? Porque es un asunto absolutamente alucinante lo que está pasando con Toño García en la semana de su renovación, que esa es otra. Y tenemos a Boateng a punto de coger, si no lo ha cogido ya, un avión rumbo a China, dejando en caja nada menos que 11 millones de euros. Y a todo esto, como digo, juega esta noche el Levante para cerrar la 23ª jornada de Liga. Y tenemos baloncesto, porque venimos de una nueva derrota de Valencia Basket, y son dos ya consecutivas en la ACB, y con el comienzo de una de las competiciones más divertidas y completas del baloncesto o del deporte nacional. La Copa del Rey, que arranca el jueves en Madrid, con todo un partidazo. El Barça-Lasa Valencia Basket. Así ve. Y además no es fácil escucharle, así que tiene su valor. Will Thomas, uno de los mejores jugadores del equipo de Valencia Basket, que hablaba así de la Copa que arranca el jueves.
Realmente no pensamos en aquella Copa del Rey porque se trata de un equipo diferente, se trata de una situación diferente, un sistema diferente. Solo se trata de centrarse en esta Copa, de centrarse en lo duro que va a ser este partido y de tratar de hacerlo lo mejor posible.
Pues eso, partidazo. El jueves, cuartos de final, el vigente campeón de Copa y el líder de la Liga Endesa contra Valencia Basket, que ya veremos qué cara ofrece, si la habitual o la de los últimos dos partidos. En fin, que todo esto es noticia. Los Lunes al Bar en COPE más Valencia, 92.0 de la frecuencia modulada, en cope.es/Valencia, en la aplicación de tiempo de juego y en TuneIn. Yo te recomiendo que no te pierdas todo lo que vamos a contar a lo largo de los próximos minutos. Va a merecer la pena. Está Marce Valera a los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra en nombre de toda la redacción de esta Santa Casa. Y 14, las 6, COPE más Valencia, Los Lunes al Bar. Ahí vamos.
Los Lunes al Bar, en COPE más Valencia. Day.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. COPE Valencia.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
Las urnas marcan la intensidad de la política valenciana en la tertulia de COPE más Valencia.
Pero aquí a lo que venimos es a intentar reflejar lo mejor de la Comunidad Valenciana.
La batalla electoral ha comenzado.
Y que vaya a Moncloa a exigir un cambio de modelo de financiación.
Un candidato, una táctica.
Fórmula muy fácil para que nadie derogue la ley de violencia de género. Y es que no se les vote.
Y todos quieren ganar.
Porque creo que ven posible que les desalojemos del poder.
Tertulia en la tarde de COPE más Valencia, de martes a jueves a las 6 de la tarde. Escúchanos en el 92.0, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Dirige Vicente Ordaz.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
No es tan chula como la de la Champions.
No lo es. No lo mismo.
Ni los balones.
Pero es a la sintonía que nos hemos de acostumbrar. Es la sintonía de la Europa League, que es la competición en la que se mete de lleno el Valencia después de haber quedado tercero en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Es verdad, no llena tanto, ¿eh? No es
discrepo,
de las que erizan.
Discrepo.
¿Te gusta?
A mí la otra me tiene saturado. Yo prefiero la competición, la Champions, sí. Pero la otra me tiene saturado y esta me parece con más fanfarria, más elegante.
¿Más fanfarria?
Claro, fanfarrias de competición con clase. Esto se llama fanfarrias.
Pero que ya lo sé, que es una fanfarria.
Hablas de los Big Joe Boys y todas las tonterías que sabéis vosotros. Esto se llama fanfarrias y es lo que engalana una competición como esta. Me gusta más la Champions, pero la
Tú juegas a la Play, al juego ese de los.
En la vida he jugado a un videojuego.
Fanfarrias que engalanan.
Ah, mira, ese. Bueno, pero yo jugaba cuando era el Spectrum 28. No. En la Play.
Bueno, esta es la sintonía de la Europa League, hecha la presentación, ¿eh? Y es en la competición en la que se mete de lleno el Valencia. Claro, claro. La música edetana.
Claro.
¿Sí o no?
¿Ves? Por ahí viene. De casta le viene a la trompa.
Algo, ¿no? Bueno, venga, vamos con nombres propios, con casos que son noticias a esta hora de la tarde. Villarejo, paulista, ¿puede regresar el jueves al equipo después de no haber jugado ayer?
Sí, parece que sí. Las noticias es que hoy no ha entrenado porque el equipo iba a tener una sesión suave, pero en principio se espera que mañana Paulista esté ya en el entrenamiento con el grupo y, por tanto, en la convocatoria posterior que dará Marcelino al mediodía. Es cierto que tiene una sobrecarga importante en la zona de los isquios, pero el otro día descansó precisamente pensando en la Europa League, pensando también en lo de Roncaglia que contabas al principio, y evidentemente todo nos lleva a la posibilidad de que Paulista mañana sea uno más en esa lista de convocados para la Europa League.
Vale, Paulista sí. Santi Mina, ¿qué le pasa?
Bueno,
se
llevó un fuerte, lo que se llama en el argot, bocadillo,
sí.
Una fuerte contusión, pero,
sí, duele.
Pero es muy doloroso y de hecho hoy tenía un dolor muy intenso, así que apenas ha entrenado y vamos a ver mañana, porque eso te produce un hematoma y el hematoma, según la intensidad del golpe, que parece que fue muy fuerte y que ha pasado una mala noche, vamos a ver, yo me atrevería a decir que un bocadillo no le deja cao, pero poca broma y vamos a ver, porque de momento me cuentan que es duda para esa convocatoria.
Y baja segura, segurísima, el Facu Roncaglia, que es que se me entienda la comparación que voy a hacer, porque a lo mejor alguien dice, qué bestia. Cuando tú te compras un piso o una casa, tienes que mirar si tiene cargas o no tiene cargas.
Correcto.
Bueno, pues Roncaglia ha venido con cargas. Ha venido con cargas al Valencia, que el Valencia las sabía, ¿eh? No estoy diciendo que al Valencia se la hayan colado, no, las sabía el Valencia, porque hemos podido confirmar que lo tienen clarísimo, que Roncaglia tiene 4 partidos de sanción, que lo expulsaron la última vez que jugó con el Celta en Europa, fue contra el Manchester United, lo expulsaron a él y a Ballí, tuvieron ahí un rifirrafe, y le cayeron 4 partidos al argentino del Celta entonces y del Valencia ahora. Así que no va a jugar los 16avos, y si pasa el Valencia, ojalá que así sea, tampoco los octavos.
Sí, y yo creo que lo sabe el Valencia, como tú bien dices, porque creo que tiene que ver mucho la no convocatoria de Paulista en la Liga, sabiendo que Diakabi está sancionado por el lío de la Copa, también en la competición liguera, precisamente haciendo esa combinación. No vamos a forzar a Paulista porque Roncaglia no va a poder estar en Glasgow. Es cierto que volverá Diakabi, que sí que puede jugar en Europa, pero yo creo que ahora mismo y desde el inicio de temporada, Paulista está por delante de Diakabi, y yo creo que en ese juego de los centrales ha estado muy presente esa sanción que cuentas que arrastra desde el Celta.
Que esto nos lleva a otro debate que a lo mejor podemos abrir cuando queráis, y es el de las sanciones. Oiga, una cosa, a usted le sancionan en la Europa League, sancionado. Si a usted le sancionan en la Copa, le sancionan en la Copa. O sea, lo que no puede ser es que... No, es que si son 4 partidos o más, entonces Copa y Liga. Pero oiga, ¿esto qué berenjenal es? No. Le sancionan, le sacan la roja en Europa. Le sacan la roja en Copa. No puede ser que haya combinación extraña...
Pero hay un matiz.
Que permite que Damián Suárez, por ejemplo, la cumpla solo en Copa, porque son 2+2, pero Diakabi acumule en Copa y en Liga. Me parece un cachondeo.
A mí me parece un cachondeo, pero le encuentro una explicación, y es precisamente para que no te pase lo de Roncaglia con Diakabi. 4 partidos. Si el Valencia no pasa...
A lo mejor no lo juega nunca.
Claro, si el Valencia no pasa, los arrastraría con el siguiente equipo. Para que se evite esa situación, suman la Liga para que los agoten esta temporada.
Pero ya sé que son dos competiciones distintas.
Ya sé que suena cachondeo y que seguramente no será, pero yo encuentro la explicación por ahí.
Y que si Roncaglia se llega a quedar en el Celta, no lo habría cumplido posiblemente nunca esa sanción, posiblemente.
Posiblemente, ¿no? Porque bueno, está mirando para abajo.
Estás matando al Celta, pobre.
Bueno, bastante tiene que salvarse ahora mismo.
Ya,
antes se iría a Roncaglia del Celta que volver al Celta a Europa.
Bueno.
¿No?
Me he acordado del día que Diop no entró en cuando ha dicho de Glasgow, en Escocia, por cuando fue a jugar el Levante.
¿No fue el primer partido?
Sí, el primer partido de la historia del Levante en Europa.
Juanlu.
Sí. Ah, no recuerdo el equipo escocés. Sí.
Vale. Abrimos tiempo de opinión en los lunes al bar. Como siempre, Hugo Ballester, hola Hugo.
¿No era el Motherwell?
Correcto. Era el Motherwell.
Motherwell.
Sí, señor.
Yo no sé por qué las archivo ahí arriba y no...
Sí, ¿no filtras?
No, vamos.
Yo podía haber estado hasta mañana, no lo hubiera sacado.
Ni idea.
Yo estaba con Google, pero a toda pastilla.
De hecho, es la foto cuando entras en la zona de acreditaciones del campo del Levante, esa gran foto... Es la de Juanlu celebrando ese gol.
¿Qué te decir una cosa?
Abierto de brazos.
Sí, con Iborra.
Gran discusión toda la vida entre Juanlu y Juanfran.
Sí, ¿de quién fue el primero?
De quién fue el primero, que para mí es de Juanfran.
No añadamos más líos a Levante,
por favor. Esa competición no era Europa, era una competición previa a la Europa League.
Ya, la que te permite luego clasificarte.
Sí, no es competición europea.
Tenemos también al gran Guille Uzquiano desde Movistar Plus. Hola, Guille. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas a todos.
Ya ves tú el nivel de lo que tenemos por aquí encima.
Ha subido en un segundo.
Huguito con lo del Motherwell me ha dejado...
Loco, ¿no?
Sí, es que desde fuera me subestimáis, lo entiendo. Pero es un personaje.
O sea, pero dentro te conocen.
Sí, soy inteligente.
Demasiado bien, diría yo. Bueno, tenemos la Europa League aquí a la vuelta de la esquina. Si no queréis apuntar algo que sea imprescindible de lo que... pasó, que la gente ya sabe que el Valencia empató, que mereció más y bla, 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 bla. ¿Algo de la Liga que queráis poner encima de la mesa o no?
Guille.
Bueno, no, yo creo que más allá de que se dejara 2 puntos, que creo que tienen que ver con el esfuerzo de Sevilla, vimos a un Valencia más reconocible, lo estamos viendo en las últimas jornadas. Así que yo en la tele, desde hace varias jornadas, llevo diciendo que creo que se va a meter en la pelea por la Champions, porque el Sevilla creo que va a acusar lo pronto que empezó la temporada este año. Y por lo tanto, bueno, todo lo que sea sumar. Luego vimos al Sevilla que tampoco pudo en casa con el Eibar. O sea que no le daría mayor importancia que se dejara 2 puntos después de un esfuerzo tan grande en la Copa del Rey.
Sobre todo si después el Sevilla luego no gana.
Sí, mirando de reojo el partido del Pizjuán, del que estábamos todos pendientes. Es cierto que el Sevilla está mal. Es cierto que el Sevilla pasa de un posible 0-3 con el VAR que está bien anulado, por cierto, a un 2-2, yo me quedo con los últimos 10 minutos. Es que empata a 2 en 10 minutos con un hombre menos y no hace el tercero porque Bendider cae en fuera de juego, de milagro. O sea, yo lo de decir que el Sevilla está de capa caída y que va a seguir perdiendo puntos, es cierto que a domicilio está muy mal, muy mal. Muy mal, ya no solo con los grandes, lo vimos contra el Barça y contra el Real Madrid, sino también en Balaídos, en un partido necesitado para los dos. El Celta, el Sevilla jugó muy mal y el Celta fue superior. Pero vamos a ver cómo afecta a Europa a todos, que este jueves se meten en la pelea el Betis, sí, sí, el Valencia y el Sevilla en la misma competición, y vamos a ver las rotaciones. Es cierto que el Sevilla ha fichado y que no lo está utilizando. El otro día, ayer sin ir más lejos, cuando tiene que remontar ante el Eibar, deja a Munir en el banquillo, algo que yo, aquí en Valencia, creo que no nos sorprende, y saca el chaval a Brian, lo hace muy bien además, y vamos a ver, porque insisto, le han fichado a Machín, pero se ve que no era lo que quería y no lo está utilizando, y también hay lío por ahí.
Sí, señor. De lo del jueves, Europa League. Guille, tú que dominas el balompié europeo. Al Celtic de Glasgow, ¿cómo lo catalogamos? Porque es verdad que es un equipo con una historia fantástica, legendario, con un campo bestial, un ambiente, vamos, sobresaliente. Lo juega en la Liga Escocesa. Y claro, la Liga Escocesa, ¿dónde la ubicas tú? O sea, ¿dónde pondrías al Celtic en España, más o menos?
Pues no lo sé, es que es muy difícil. Al final la Liga Escocesa está muchos peldaños por debajo de la española. O sea que luego cuando el Celtic sale a Europa, lo paga, lo hemos visto en la Europa League este año, que no ha podido superar una ronda con Leipzig, Salzburgo y Rosenborg. O sea que el Celtic estaría, si estaba en primera, estaría en la parte de abajo de primera, yo creo. Es verdad que luego tiene la mística esta del estadio, de que es un equipo de pierna dura, de que compiten fuerte, pero futbolísticamente está muchos peldaños por debajo del Valencia.
Estaba repasando yo los datos y, claro, vistos así, de manera fría, son alucinantes. 10 victorias en los últimos 11 partidos. Ha metido 31 goles en estos partidos y ha encajado 4. Y no ha encajado gol en los últimos 7 partidos que ha disputado.
Todos, claro, los de 2019. Claro, en 2019 no le ha metido un gol.
¿Contra quién ha jugado? ¿Contra el St. Johnston? ¿Contra el Motherwell?
Angels.
Hibernian. Bueno, pues...
Ojo al Hibernian, sí.
Ha dicho...
Se ha reforzado bien, ¿eh?
Ha dicho Guille, si estuviera en primera, estaría abajo. Es que yo creo que no tiene nivel.
Zamora, da tu pronóstico de esos baratos, 0-3, ¿no?
Bueno, en el global de la eliminatoria, 8-1.
No, no, Zamora acaba de decir aquí con señas, que esto es la radio, que el Celtic estaría en segunda, bueno, pasando puros en segunda.
Y decía
el
más de Guille,
en española.
Y lo acabo de decir casi él, porque ha dicho, si estuviera en primera, estaría abajo. Si estuviera, con lo cual quiere decir que casi está en segunda.
Siendo favorito el Valencia, hay que sacar un buen resultado.
Sí, hay que marcar, si es posible.
Que Marcelino va a meter rotaciones allí en Escocia y la unidad B del Valencia también tiene que ser superior a la unidad del Celtic, pero el ambiente, la temperatura, el cansancio, la inercia positiva del Celtic, jugar en casa con los suyos...
No, es que ellos allí van a apretar, ¿eh? Claro, físicamente claro, le van a meter un ritmo al partido que...
Claro, es que Ferran Torres es muy bueno, pero lleva 2 ratos en primera división y en partidos de esta magnitud en Europa no ha jugado muchos o casi ninguno. Entonces, por poner un ejemplo, no digo que Ferran, pero es que Ferran va a ser titular casi al 100%. Entonces, vamos a ver, la portería está clara, va a jugar Neto, pero el resto del equipo va a ser un equipo con mucha rotación. Yo creo que va a volver Diakabi para el juego aéreo. Yo creo que, lo he dicho esta mañana, en el centro del campo se está pensando mucho dar descanso a Parejo y seguir con Condovia y Coquelin para ganar músculo y segunda jugada. Y arriba, pues evidentemente, tiene a 4 con los que rotar si metemos a Sobrino, pero poco donde elegir. Ahí va a ser pues o Rodrigo Mina o la sorpresa de Sobrino arriba acompañando a Rodrigo, a Mina o a Gameiro, pero que va a rotar, entonces vamos a ver.
Pero ni siquiera por esas el Celtic es superior, ¿no?
No,
Guille,
está claro.
No, a ver, superior no es, pero bueno, luego viendo los jugadores que tiene, pues te encuentras con, por ejemplo, Sinclair, Scott Sinclair, que en su día jugó en el Manchester City, por ejemplo, está metiendo muchos goles últimamente. Tiene un caso curioso, que es Griffiths, que a lo mejor también os acordáis de él, un escocés que es el goleador del equipo, que he leído que tiene una curiosidad. Se retiró momentáneamente del fútbol para curarse de un problema personal, que no se dijo cuál es, pero todo apunta a la ludopatía.
Anda.
Lleva sin jugar desde diciembre, pero le han inscrito ahora para jugar la Europa League, o sea que igual le vemos. Uno por uno, obviamente, son muy superiores los del Valencia, pero yo creo que ellos van a apelar al campo, al ambiente, a meterle mucho ritmo... Y por ahí puede sufrir el Valencia.
Y el hijo de Guea, ¿no?
El hijo de Guea, sí, estaba cedido por el PSG.
Sí, ha llegado ahora en diciembre, ¿no?
De todas maneras, yo estoy haciendo aquí un once muy rápido con las rotaciones que dice Hugo, pero es que tampoco me salen muchas rotaciones. Neto, Bas, Garay, Diakabi, Gaya, porque creéis que le va a dar oportunidad una más a Lato, yo lo dudo. Coquelén, Condovia, Ferran, Guedes, Rodrigo y Gameiro. No, no pinta mal. Vamos a ver Kangin, pero o Sobrino, y pero vamos, que el once es muy bueno.
Sí, sí, por eso decía yo que la unidad B del Valencia es un once muy competitivo, pero que insisto que ir poco rodado a un campo como este, con un ambiente como tal y con una presión europea que tiene una mística que lo envuelve todo y que hace diferente la competición en Escocia y demás, en serio, luego puede ser un 0-2 y oye, portada de súper a por la siguiente ronda y todos contentos, pero vamos
sí,
a ver.
Sí, sí, sí.
Noticia de última hora. Santi Mina es baja. Anda. Y no por la contusión de la que hablábamos, sino por un esguince de tobillo izquierdo. Acaba de comunicarlo el Valencia. Se pierde los próximos partidos. Habla en plural. Pendiente de evolución, como siempre. Esguince en su tobillo izquierdo postraumático, según las pruebas realizadas esta mañana, acaba de comunicarlo el Valencia.
Pues próximos partidos en plural, que sí. Es importante el detalle.
Bueno, el 15 por lo menos te pierdes estos dos que vienen.
Sí, seguro, seguro.
A mí me daría un poco de miedo irse a jugar allí con los jóvenes, lo subo, ¿eh? Con Ferran, con Lato, con Kangin Lee.
Las cosas de reacción, Guille.
Ha habido ahí un mensaje muy interno.
Es interno.
Sí, sí, sigue. Que digo que los jóvenes del Valencia se pueden sentir intimidados. Veo que siguen la plantilla Scott Brown, que seguro que... En algún resumen de estos de los partidos contra el Barça lo habéis visto, durísimo, un jugador agresivo, yo diría que hasta violento en el medio campo, que le puede hacer descubrir a Kangin Lee, a Ferran o a Lato lo que es la Europa League.
Bueno, pero eso también está bien, yo creo que hay que, ¿no? Que también
para curtirlos, sí, claro, pero sí, sí. Si te estás jugando a la clasificación, yo pondría al Coquelán con Doppia que decía Hugo y a correr.
Yeah.
Sí, eso cae seguro prácticamente.
No tendrás visto, supongo, Guille, no te quiero pillar, a un fichaje que me hizo mucha gracia del mes de diciembre del Celtic de Glasgow. Bueno, creo que tiene 16 años, o 15 o 16 años. Se llama Caramoco. Pero
no,
Caramoco Dembélé.
No.
Caramoco Dembélé, sí. No sé si este juega o no juega, pero me hizo gracia el fichaje que hizo el Celtic de Glasgow. Villarejo, entre 5 y 11 grados. Bien, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hoy estaban a dos, pero sí, va a ir subiendo un poquito. Se espera lluvia para el día del partido, entre 5 y 11. Vamos.
¿Cuándo os vais?
Miércoles por la mañana.
Miércoles por la mañana,
parte de la expedición del Valencia rumbo a Glasgow.
Rafa, ese día pone el aeropuerto.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
4:30 de la mañana está.
4:30 de la mañana, sí.
Bien.
Voy como Forrest Gump.
Normalín,
la terminal.
Esas cosas, estamos aquí a nivel local, provinciano, Guille Uzquiano, una estrella de la tele.
Estamos molestando, de hecho.
Pero claro, cuando yo digo por línea interna, lo subo a redes sociales, porque nosotros no tenemos guionistas, productores, maquilladores, agencias de viaje.
Las estrellas community
manager.
Claro, pero yo sé que la gente de ahí arriba queréis saber qué pasa de vez en cuando aquí en el inframundo. Entonces, para que lo sepáis.
O sea, oye, lo que tenéis que hacer es invitarme un día, que lo vea en directo allí con vosotros.
Y de darte la contraseña en las redes sociales y subes tú las noticias. También.
Aquí si vienes, ya te sabes, a la web y cosas de esas.
Bueno, si no queréis decir nada más del Celtic, yo quiero que nos metamos de lleno en los asuntos que a mí me han flipado, bueno, a mí y a todos, este fin de semana y que tienen que ver con el Levante. En concreto, el tema es el de Toño. Zamora, ponnos al cabo de la calle cuál es la última hora, porque por casi cuarta noche... Toño va a seguir en la cárcel.
Sí, Toño va a dormir esta noche en el centro penitenciario de Teruel. Desde el viernes está detenido y lo que ocurre es que su abogado tiene previsto durante esta semana presentar el recurso contra esa prisión preventiva decretada por el juez Jerónimo Cano el pasado viernes, después de tomarle una declaración voluntaria a la que fue requerido Toño. El juez entendió que debía ser ingresado en prisión junto a otras 6 personas. La verdad es que la retahíla de delitos, hasta 7, dan un poco de miedo. Blanqueo de capitales, suplantación de identidad, pero bueno, lo gordo es extorsión y amenazas de muerte. Según el abogado de Toño, Toño está metido en este berenjenal única y exclusivamente por haberle guardado al cabecilla de esta trama a quien dice conocer... / no es amigo, solo conocido, por haberle guardado casi 5.000 euros, 4.200, dice el abogado, en su domicilio particular. Es verdad que Toño se presentó voluntario en la Guardia Civil para que la Guardia Civil fuera a su domicilio, revisara absolutamente todo lo que tuviera que revisar y que le diera el dinero, pero el viernes el juez Jerónimo Cano, juzgado de instrucción número 3 de Teruel, entendió que había material suficiente para meterle en la cárcel, dicho así, tal cual.
Tal cual.
El abogado va a ofrecer al juez una fianza para intentar sacar a Toño cuanto antes, porque lo que dijo en su auto el pasado viernes el juez es que mientras dure la fase de instrucción, los 7 a la cárcel. Y eso es lo que obviamente quiere evitar. Esta mañana me contaban que ya ha podido recibir la visita de algunos familiares, obviamente también la de su abogado, y que lo contábamos a mediodía. Las frases textuales es: Toño está hecho mierda, está en otra galaxia, está completamente ido en el sentido de que no entiende absolutamente nada y que él fue de forma voluntaria el viernes a ese juicio y acabó metido en un furgón con dirección a Centro Penitenciario de Teruel.
Lo de que está en otra galaxia lo podríamos extender ya no solo a estos días, sino antes. Porque, en fin, sin jugar a abogado, ni a fiscal, ni por supuesto a juez, cuesta entender que un juez meta en la cárcel a alguien durante 4 días por lo menos por tener en casa 4.000 euros que le ha dejado un amigo. Eso suena muy raro, y por no ir más allá, porque yo no me quiero meter en un berenjenal del que no conozco. Por eso, quiero que nos vayamos a COPE Teruel, porque allí está nuestra compañera María Basarte. Hola María, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien. Aquí un poco alucinados, supongo que tú también, con lo que está pasando. ¿A vosotros cómo os ha sentado la noticia de que en Teruel, en la cárcel de Teruel, esté un futbolista en prisión durante pues casi 4 días?
Pues no voy a decir que ha pasado sin pena ni gloria, pero casi. La verdad es que la noticia a nosotros nos llegó el viernes a última hora de la mañana, prácticamente en horario ya de informativos, y la verdad es que trascendió muy poco. Solo sabíamos que había 7 detenidos, no se sabía quién era ninguno de ellos y los delitos de los que se les acusaba, y es todo lo que va a trascender por parte del juzgado de Teruel, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que no nos va a dar ni un solo detalle más respecto del caso. Y la verdad que al no haber ningún detenido de Teruel ni de la provincia, y todavía sin saber muy bien cuál es la relación que el caso tiene con la provincia de Teruel...
Esa es pues una la de las cuestiones. Que... ¿Por qué en Teruel?
Perdona, lo que cuenta el entorno cercano, porque como está contando nuestra compañera en COPE Teruel, hay todo mucho secretismo por parte del juez, es porque la denuncia parte de un usuario... Porque hay que explicarlo. Esta trama se dedicaba a extorsionar a personas que utilizaban una web de contactos para mantener citas. Entonces, una de esas personas que supuestamente había utilizado esta web,
que había sido extorsionada,
es la que denuncia. Y supuestamente esta persona es de Teruel o presenta la denuncia de Teruel.
Ajá, vale. ¿Al juez lo tenéis conocido por ahí, María?
El juez es sobradamente conocido aquí en Teruel porque ha llevado además casos muy mediáticos. Uno de ellos, importantísimo en la provincia de Teruel, es un caso que se resolvió el año pasado y que juzgó finalmente solo a 3 personas relacionadas con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel, pero que llegó a tener hasta 20 imputados a lo largo de los 4 años que duró la instrucción del caso. No fue una instrucción para nada corta ni sencilla. Llegó a tener imputados políticos, técnicos, trabajadores del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, para que al final se absolviera a los 3 únicos investigados e imputados que hubo finalmente en el caso, porque al final el caso quedó en absolutamente nada después de 4 años. Ese fue uno de los casos importantes y mediáticos en los que él estuvo implicado, porque él fue el instructor de ese caso. También fue el instructor de otro caso, aquí conocido como el caso de las farmacias. También duró mucho tiempo, fue muy largo en el tiempo. Llegó a tener hasta 80 imputados, 80 personas investigadas, no solo de Teruel, de otras provincias como Navarra, Sevilla, Barcelona, Madrid, a lo largo de también un montón de tiempo. Y fue un caso que acabó archivando la Audiencia Nacional, porque aunque sí veía algunos indicios y sí parecía que había algún tipo de delitos, no había pruebas suficientes para que el caso acabara llegando a juicio. Solo una de las personas en esa trama fue condenada a cárcel, a 20 meses de prisión, fue la farmacéutica de Palomar de Arroyo, digamos, la persona de la que parte toda esta trama, que él sí veía, pero que nadie más que él llegó a encontrar. Y, de hecho, la Audiencia Provincial de Teruel en más de una ocasión llegó a desdecir lo que él había dictado. Él llegó a dictar prisión para algunos de los imputados y la audiencia los acabó sacando. Algunos estuvo más de 20 días en la cárcel y lo acabó sacando la audiencia porque creía que la pena no era proporcionada para el caso que se estaba investigando.
Perdona, Segarra. A mí me decían esta mañana, hablando de esta historia con mucha gente, que Toño había tenido mala y buena suerte. Buena suerte porque la cárcel de Teruel es una cárcel relativamente cómoda, relativamente moderna, reformada en el año 2000, con solo unos 250 internos y todos ellos de muy buen perfil, según
bueno,
me han
contado. Bueno, la cárcel muy bueno.
Segarra,
bueno,
entre los presos. Fuentes penitenciarias. Bueno, escúchame, fuentes penitenciarias a mí esta mañana me han dividido a los presos, yo no sabía, en tres grados. Ajá. Bueno, pues los de allí, todos son del mejor grado.
Vale, vale.
Pero Toño ha tenido una mala pata. Y es haber caído en manos de este tipo.
¿Qué?
De este tipo, me refiero de este juez.
Vale.
Jerónimo Cano.
Que no estamos para jugar.
Oye, es, tipo barra persona.
Es una persona, un tipo peculiar, cuanto
sí,
menos.
Sí, sí.
Las imágenes, María, que tenemos de él llaman la atención.
Sí, no es lo que uno se imagina. Sí. Si uno piensa en un juez tipo, no se imaginaría eso.
Eso te iba a decir.
Es,
te lo has explicado mejor tú que yo.
Para que la gente que vaya escuchando, es el de Mojinos Escocíos, que tú has dicho que esta mañana que
Sevilla,
se llamaba
Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla, Sevilla, pues muy parecido a esa persona. Muy,
o sea,
parecido.
Con las melenas así.
Sí. Más delgado, pero más o menos de ese tipo.
Vale. María, ¿alguna información más que quieras ofrecer al respecto?
No, yo sí que me gustaría, desde luego que no tengo ni idea de cuáles son las circunstancias del caso y sí que no voy a entrar ahí, pero sí que es verdad que es un juez muy estricto en todos los sentidos. Sabéis que los jueces son quienes pueden determinar qué información llega o no llega a los medios. Es siempre de los de que no llegue nada o muy poco. E incluso cuando se han estado llevando estos casos de los que hablábamos, él es quien decide si los periodistas pueden o no entrar al juzgado. No ya hablar con él, sino estar dentro de los juzgados. Y os aseguro que hemos chupado muchas horas de calle y de frío, imaginaos, en Teruel, porque no nos dejó entrar nunca a los juzgados mientras estaban llevando estos casos. Así que sí que es cierto que es un juez muy estricto, más allá de si hay caso o no lo hay, que no lo sé.
Tampoco es amigo, Segarra, de fianza, que es lo que está buscando el abogado de Toño. Ajá. Que acepte una fianza, sea o no sea ya más o menos cuantiosa, pero que acepte una fianza. Tampoco es, por los casos precedentes, amigo de conceder una fianza para que Toño, en este caso, pueda estar en libertad.
Del tema de Toño no, porque no tiene información, pero del tema de denominación de origen, a mí es que yo soy muy de equipo de investigación los lunes por la noche.
Y de los jamones.
Es que me está encantando este los lunes al bar. Entonces quería abusar de la confianza con la compañera para preguntarle, ¿cuatro años para nada?
Yo no lo voy a decir así. Sí se descubrió que había una mala gestión.
Sí, no, algo había, ¿no? O sea, quiero decir que pasaron por ahí 60 y tal.
Claras, eso sí, pero que de los 20 investigados o de los 20 imputados, según como queramos llamar a la figura, ninguno de los 20 ha tenido ningún tipo de pena después de eso también.
Bueno, pues pasar por la cárcel. El trago es amargo, debe ser, digo yo, Digo yo.
María, hazme un favor. María, hazme un favor. Si pide algún teléfono el juez, dale el de Zamora, por favor.
Sí, hay que pasar información del de Zamora.
Que todo esto lo va a pedir en grabación.
El tema de los jamones, la nieve y todo eso, le flipa.
María, lo has explicado fenomenal, te lo agradecemos mucho.
Gracias.
Un beso. Hasta ahora. Y 43 las 6. Es alucinante. O sea, es que a mí se me ponen los pelos de punta cuando sigo diciendo que hay un jugador, sea el que sea, además este que nos pilla tan de cerca, Toño, valenciano, criado aquí, recién renovado, el
claro,
anuncio del Levante diciendo me quedo en casa, y que esté en la trena ahora mismo.
No, sí, el tema de la guasa con el tema de la renovación hace solo dos días con me quedo en casa, vaya tela. Pero lo que está claro, Segarra, hablando en serio, que pues, escuchando a la compañera y la información que viene contando puntualmente Pedro en la cadena COPE desde el viernes, se le ha tratado a Toño, para que la gente lo entienda, incluso yo, como un ciudadano de a pie, porque al final son siete cargos.
Toño, sí. Ah, los cargos.
No, claro. Son siete cargos muy duros, por no utilizar otro término, tremendos, y el juez, una de las cosas que habla es de riesgo de fuga. Yo sé que todo el mundo dice, pero ¿cómo se va a fugar si sabemos dónde vive? Como dice el abogado, si sabemos dónde vive, si es un futbolista profesional, si va todos los días a entrenar a la Ciudad Deportiva de Buñol. Bueno, ya, pero si los otros seis tienen riesgo de fuga, Toño no tiene por qué ser diferente. Y lo ha metido en el mismo saco y lleva 4 días durmiendo en la cárcel. Y lo que queda. Claro. Es que es grave.
No hay que adelantarse a nada, evidentemente, sí, porque no tenemos esa información, pero yo creo que no metes a alguien en la cárcel 4 días porque sí.
En la cárcel está hoy, según el juez, falta de cooperación, algo que en teoría se desmonta con la versión ofrecida por su abogado, diciendo que colaboró con la Guardia Civil antes de ir al juicio el viernes, por riesgo de fuga, como acaba de contar Hugo, algo que niegan porque había ofrecido ese mismo viernes el pasaporte para evitar la fuga, y la última era reiteración del delito, que ahí lo que dicen es, una cosa, si nosotros no hemos delinquido, ¿cómo vamos a volver a delinquir? Yeah. Esa es la explicación que da el entorno de Toño.
Guille, respira, ¿eh?
Sí, sí, no, estoy escuchando atentamente porque desde aquí pues lo hemos visto un poco en la lejanía, ¿no? Y no, me llevé la misma sorpresa que todos vosotros, pero no, son temas muy delicados y que esperemos que al Levante no le afecten en lo deportivo, ¿eh? Porque me imagino que para el partido de esta noche estarán todos sus compañeros pendientes.
Un profesional que piensa en el verde. Pero sí, si es que lo llamamos poco a Guille. Al final, pensando en Mendizorroza, lo que hay en juego.
Me toca comentarlo esta noche en tiempo de juego. Así que preparando el partido, pues obviamente me he encontrado con el caso del que no puedo opinar porque no tengo información.
Es adelantarse no 3 pasos, sino 3 kilómetros. Pero el Levante tiene en la cabeza el escenario que pueda producirse en función de lo que decida el juez.
El Levante tiene en la cabeza desde el viernes por la tarde, en una reunión maratoniana de 4 a 11 de la noche, todos los planteamientos posibles. Absolutamente todos.
Claro. No vamos a entrar en cada uno porque será en función de...
Porque tiene que ver.
Y porque hay una presunción de inocencia hasta que se decida lo contrario, decir. Pero igual sí, que se la damos aquí, lo que pasa es que el tema es peliagudo y lo que está claro es que a Segarra en este caso no lo han metido 4 días a dormir en la cárcel. O sea, es un tema muy delicado. Que se sepa, porque antes me has dejado un poquito con la duda.
Vale, pues lo dejamos ahí y a ver, vamos contando en todos los bloques deportivos de la programación de la cadena COPE. ¿Aboateng dónde lo tenemos?
A Boateng, en teoría en Madrid. Digo en teoría porque anoche viajó a Madrid para pasar reconocimiento médico esta mañana con el Dalian Yifan, club chino de la Superliga China. Por cierto, he visto que está entrenando por Berschuster. He leído en algún medio de comunicación que lo entrena Berschuster, ex técnico, entre otros equipos, del Levante. Va a pagar 11 millones de euros en una operación cerrada ya la semana pasada y que simplemente estaba pendiente de ese reconocimiento médico y cerrar los últimos flecos. Boateng, el Levante lo fichó en 2017 por 2,9 millones de euros y va a casi... Bueno, multiplicar por 4 esta venta.
Es mucha,
iba
mucha
pasta. Iba a fichar
a
Hamsik también, ¿eh?
¿Iba? ¿Ya no lo ficha? Es que yo tengo esa duda.
Lo que he leído en Italia es que De Laurentiis no se fiaba de los métodos de pago del Dalian, o sea que está
pues
pendiente.
Habla con Kiko, ¿eh? A ver.
Yeah. Sí, ya sí. Me ha reventado el FIFA.
En el Levante dan por segura su marcha, obviamente, y dan por asumido que se va. Y, hombre, digo yo que el tema del pendiente de pago, pues estarán en ello.
Si algo mira Kiko Catalán es el tema del pendiente de pago. O sea,
Posiblemente por eso no sea oficial todavía.
Claro, no va a haber problema.
Tiene que pasar reconocimiento médico. Una cosa, acuérdate cuánto tiempo estuvo este del Villarreal para fichar por China. Bacambú.
Sí.
Fueron 40 días, ¿no?
Entre el tipo este y este de Villarreal, tarde llevas.
Yo tengo la información, pero me cuesta buscarla. 40 días estuvo Bacambú sin firmar por el equipo chino.
Iba a decir solo que Boateng ha jugado este año 19 partidos, 10 como titular, y su bagaje es escasísimo. Ha metido un gol en el Alcoraz frente al Huesca y ha dado un pase de gol en el Levante-Barça de Copa.
Yo rompo una lanza a favor de Boateng, más allá de lo que se ha ganado él en el terreno de juego, el ser titular o el ser importante en este Levante ya desde la temporada pasada, lo mismo que he dicho esta tarde en Deportes Cope. Lo que genera el trabajo de Boateng para que se beneficie el otro delantero era importantísimo capital para Paco López y para sus compañeros, evidentemente. Es 9 y vive del gol, te entiendo, Segarra, pero que lo que genera, lo que trabaja, lo que pelea, la disputa para la segunda jugada del otro compañero que le acompañaba en ataque, era fundamental.
Manejaba, por lo que dice Hugo, el cuerpo técnico una estadística que decía en la primera vuelta, un poquito antes de llegar a la primera vuelta, que decía que Boateng en el campo, el Levante estaba más minutos en campo rival que sin Boateng en el campo.
Así es.
Eso era una estadística que manejaban en el cuerpo técnico del Levante. Y eso no engaña, es decir, eso se mira y ya está.
Por cierto, hablando del Levante y del partido que Guille va a comentar en tiempo de juego de esta noche, ¿qué protestas va a llevar a cabo? Porque este tema, de verdad, se juega en Vitoria, pero podría haber sido en Orriols. O sea, no pensemos que es solo fuera. ¿Qué va a hacer la afición del Deportivo Alavés, que no va a mostrar la tele? Por cierto, que la tele no va a sacar...
Guille, los tuyos.
No, por indicaciones de Tebas... ¿qué es lo que va a hacer la afición del Alavés? ¿Qué va a hacer para protestar por los partidos de los lunes?
Pues decir que en lugar de a las 9, el partido empieza a las 9 y 5 y con eso significa que van a dejar vacíos los asientos los primeros 5 minutos. No recuerdo contra qué equipo, creo que fue contra el Rayo Vallecano. Rayo. Efectivamente, ese partido lo vi yo. Sí. Los primeros 5 minutos tampoco estuvo... Hombre, no te iba a decir yo que estuvo completamente vacío, pero es verdad que la protesta fue mayoritaria en las gradas de Mendizorroza y es lo que van a repetir. De hecho, la delegación de Peñas del Levante ha comunicado en las últimas horas y en los últimos días que se suma a esa protesta. Desafortunadamente van a ir 4, 5, 6 aficionados del Levante los que les pille cerca de Vitoria. No hay desplazamiento de aquí para allí, pero el Levante se ha querido solidarizar su delegación de peñas y también se une a esa protesta en contra del fútbol los lunes.
Por eso no os extrañe, no os extrañe que si veis el partido por la tele y los planos durante los primeros 5 minutos son primerísimos, primeros planos de los jugadores y os parece extraño, bueno, es... porque lo que no quieren es mostrar que la grada o parte de la grada está vacía para protestar por esto de los partidos de los lunes, que es una bacala infame.
Lo hemos contado muchas veces, Segarra, sanciona a los clubes en función del aforo de la temporada y también recompensa. El Levante, por ejemplo, una de las cosas de las que presume es que gracias a su campaña de abonos, lo que palma de pasta por regalar el abono, porque el Levante regala no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de sus abonos durante la temporada, lo compensa con la pasta que le da a la Liga por tener las gradas llenas. Igual que te penalizan por tenerlas vacías, te recompensan con pasta por tenerlas llenas.
Pues es que son cosas que...
Pero vamos, el maldito partido de los lunes.
Correcto.
Que va a contar
aquí
Luciano que no sepa.
Correcto. Solo nos queda, antes de irnos con el básquet, porque quería guardar unos minutos para hablar de baloncesto, Zamora, que nos cuentes cómo está yendo la encuesta que hemos planteado esta mañana.
Ha arrasado la encuesta.
Mira, como la Europa League, fanfarrias.
Fanfarrias.
¿Qué importancia le das a la Europa League? Con 846 votos, el 80% le da total importancia, porque es la vía a la Champions. Ni fu ni fa, 12%. Ninguna, que se centren en la Copa o en la Liga, el 8%.
O sea, que no hay duda.
Estamos para tirar competiciones.
El 80%.
Ahí está, el presidente del Bayern con 33 títulos.
Va, hombre, va, por favor. Precisamente el Bayern podría tirar alguna competición, pero el
Valencia
no.
Pero no el Valencia, Pachi, joder, va, claro, vamos, a tirar no, competiciones.
Anda tú.
Ay, Guille, de verdad, perdona por bajar al barro, Guille.
Guille, gracias por estar otro lunes con nosotros.
Que iba a decir del Levante, aparte del Valencia, que el Levante tiene la ocasión hoy de decidir para dónde mirar, ¿eh?
Sí.
Si gana, se mete arriba a pelear por Europa y si pierde, tiene que mirar para abajo.
Sí,
pues
sí.
Te escucharemos. Un abrazo fuerte, amigo, gracias.
Un placer,
abrazo,
Guille. Chao. Cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo.
Hugo, Rafa, Zamora.
Guille sale en el partidazo de vamos, ¿eh?
Hombre,
es que llamáis a cualquiera ahí para pasar el rato los lunes al bar, Guille. Y juega al pádel muy bien, por cierto.
Sí, pues eso tendría que demostrarlo. Eso en la pista. Eso se demuestra.
Un día aquí en Valencia con una paella.
Venga, y 52 a las 6.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, en el mundo del deporte casi ni lo recuerdo. Una de ellas, cuando en el reciente Mundial de Rusia se dio por muerto a Maradona. Y te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí la claridad y la credibilidad son vitales.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, la radio es Juanma Castaño. La radio es el partidazo de COPE.
Gracias a la radio porque con ella sé lo que es importante y lo que es interesante.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Pues con uno de los grandes clásicos de esta liga, Fernando Sanemeterio. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cuántas llevas?
Pues la verdad no lo sé. No sé si 10, 11, por ahí creo.
¿Y te sigue molando tanto? ¿Te sigue inspirando tanto un torneo tan chulo como es la Copa del Rey?
Sí, desde luego que sí. Cada una es diferente, cada una se va con con una sensación diferente y cada una tiene su aquel, ¿no?
Sí. ¿Y esta? ¿Qué te dice esta Copa del Rey?
Bueno, es la típica situación, ¿no? Que vas un poco de tapadito y ¿por qué no intentar hacer algo bonito?
Algo bonito, empezando por lo más alto, empezando por el Barça, nada menos. No sé si eres de los que prefieres coger a los de arriba al principio, al final, te da igual.
No, es algo que no puedes elegir. Sí que es verdad que, evidentemente, el Barça es el rival quizás de los que mejor está jugando en Europa ahora mismo. Un partido muy complicado, pero la Copa del Rey es así y es a un partido y hay, tanto para bien como para mal, se empieza de cero, se olvida lo anterior y bueno, vamos a intentar luchar.
Pero este Barça, sustito da, ¿no?
No, evidentemente están jugando muy bien, son para mí de los mejores, de los que mejor están jugando en Europa, a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, de todo, pero creo que susto tampoco nos puede dar nadie. Evidentemente respetamos y sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, vamos a intentar nosotros también dar algo de guerra.
La única referencia que tenemos con este Barça y este Valencia de este año se resolvió por la minimísima expresión, ¿eh?
Sí, aunque las referencias en una Copa del Rey además fue aquí en casa, o sea que sirven para poco, ¿no? Así que lo que hay que hacer es centrarse en ese partido. Para nosotros es una final porque es el que hay ahora y ya está.
El hecho de venir de dos derrotas en liga consecutivas genera cierta incertidumbre en el vestuario. Por lo que ves a tus compañeros, ¿estáis enchufados a tope para la Copa y dejando atrás lo pasado?
No, creo que hay que pasar página, ¿no? Esto es así, hay derrotas, hay partidos malos, partidos buenos. Lo importante es ahora centrarse en esta competición, que esta competición de momento es un partido y es el que hay que centrarse a muerte estos 3-4 días, ir a por ello y luego veremos a ver si hay un segundo partido y luego veremos a ver si hay un tercero. Pero ahora mismo solo hay uno y es esa final del jueves.
Es el cholismo en su máxima expresión, ¿no? O sea, partido a partido.
La Copa del Rey es así, más que nunca, porque si no, no hay energías que reservar, no hay nada que guardar, porque si pierdes ese partido te vas para casa y ya descansarás en casa, ¿no? Así que lo que hay que hacer es jugar ese partido como una final.
Con Valencia no la has ganado, con Baskonia sí.
Sí. Sí, sí. Bueno, era así la Liga hace unos años, ahora ya no es, así que a ver si puede ser igual la Copa del Rey.
Muy bien, Fernando, que vaya muy bien. Te deseamos la mejor de las suertes para esta Copa que empieza el jueves en Madrid. Gracias.
Gracias a vosotros.
Los lunes al bar, en COPE más Valencia.
Dos cosas o tres antes de irnos. La primera, la confirmación de la noticia que os adelantábamos aquí en los lunes al bar. Santi Mina tiene un esguince en el tobillo izquierdo y, según dice el parte médico del Valencia, se va a perder los próximos partidos, en plural. Toño sigue en la cárcel, ha recibido hoy la visita de familiares, pero no está previsto que en el día de hoy, que ya se está acabando, se presente un recurso para tratar de evitar la prisión preventiva en la que se encuentra el defensa del Levante. Un Levante que juega a las 9 de la noche en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés para cerrar la jornada número 23 de Liga. De la agenda de esta semana, recuerdo, el Celtic-Valencia el jueves a las 9 de la noche y el Barça-Lasa-Valencia Basket también el jueves, pero media hora más tarde, a las 9 y media. Vaya super jueves que vamos a tener por delante, con tiempo de juego, evidentemente, con fútbol y con baloncesto. Así que os recomiendo que no perdáis desde aquí y hasta entonces esta sintonía. Gracias por estar ahí. Adiós.